¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Como prometíamos, retomamos el tema de las parlamentarias rusas. Es que este domingo, en el último día de los comicios, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier Hurtado Mira, observador español, quien siguió el proceso in situ acá en Moscú y quien nos dio su valoración al respecto.
Bueno, he visto sobre todo bastante tranquilidad, cosa que algunos periodistas extranjeros y políticos seguramente en Bruselas preveían que no iba a ser así, creían que iba a haber más protestas o cosas así en la calle, pero no es el caso. Se han desarrollado durante 3 días, esto ha dado la oportunidad, con la pandemia aún candente aquí en Rusia, como en el resto del mundo, a que la gente tenga más tiempo para poder ir a votar. Sobre todo hoy domingo es el día más importante porque el Partido Comunista, por ejemplo, no acaba de fiarse del sistema electrónico de voto y ha pedido a sus votantes tradicionales de izquierda que vayan a votar con la papeleta en mano a los centros electorales. Pero parece ser, por lo que observo la gente, ¿no?, y se pregunta, sin romper el secreto, derecho a voto, pero mucha gente aún guarda simpatía por Rusia Unida y quizás este partido New People, ¿no?, de la nueva gente, que parece ser, por lo que la gente comenta, la salida de los colegios electorales, que podría acabar entrando en el Parlamento, ¿no? Entonces yo creo que hay grandes expectativas. Mañana lunes sabremos el resultado final. A estas horas que hacemos la entrevista están cerrando ya colegios electorales en Kamchatka, Vladivostok, Sajalinsk, y creo que es muy interesante saber también lo que ha pasado en lo que llaman el este lejano de Rusia, ¿no? Porque no todo el mundo vive la realidad política de la misma manera, y yo creo que es muy interesante saber cómo va a conformarse la nueva Duma estatal aquí en Moscú.
Gracias, Javier, por este comentario, y también quisiera preguntarte sobre qué opinas, ¿no?, sobre la organización de las elecciones, porque ahora mismo la pandemia obviamente que en ese sentido representa algunos obstáculos o un desafío, ¿no?
Bueno, la verdad es que me gustaría resaltar un asunto. Por ejemplo, observadores electorales, todos tenemos, y experto internacional, hemos tenido que realizar una PCR diaria antes de entrar en Rusia y después cada día aquí en los distintos sitios electorales con bastante rapidez del resultado, que permite que podamos interactuar con la gente sin que la pandemia, al menos, esté causada por nosotros, infecciones personales de cierta gente que haya podido caer enferma. Esto creo que es un dato positivo de la organización. También he visto que hay mucha seguridad a nivel higiénico. Todo el mundo lleva sus mascarillas, los electores, las cabinas están bien cerradas para que no pueda haber manipulación del voto en las horas que hay menos afluencia. Y yo creo que esto también es importante. Y si el ruso medio se fía de su sistema electrónico, que es algo que se está imponiendo en varios países, pues es estupendo. Hay gente que tiene sus dudas. Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, que supuestamente se le robaron las elecciones al presidente Trump y al Partido Republicano, pero esperemos que estas cosas no sucedan en Rusia. La última vez que se instaló el voto electrónico ya en Moscú, cuando fui observador a las elecciones, la de la Duma Estatal en 2016, ya vi que la gente cada vez apostaba más por este voto, y creo que es muy interesante si tenemos un sistema fiable y que, sobre todo, que salga un parlamento representativo y que la gente se sienta respaldada en las opciones políticas que han votado.
Muchas gracias, Javier. Tampoco puedo evitar hacerle la pregunta respecto a la cobertura que se da a estas elecciones en la prensa internacional, porque yo, por ejemplo, antes de nuestro encuentro de hoy, he visto que ya de antemano, y por desgracia no solamente lo dicen los medios, también yo he visto incluso el propio Parlamento Europeo poniendo en duda, digamos, el proceso ya de antemano, ¿no? Yo no sé en qué medida, o qué podría ser tu comentario, por qué yo lo pregunto. Sí, porque ni siquiera se celebraron las elecciones y ya se ponen en duda su legitimidad, ya se pone en duda la limpieza del proceso electoral, de todo, pero ya ni siquiera comenzaron. Bien, quizás tú tienes alguna opinión al respecto.
Sí, me puede parecer pues lamentable, obviamente, pero también a la vez divertido, porque creo que esto resta mucha credibilidad al documento aprobado por una gran mayoría del Parlamento Europeo, que desconoce totalmente la realidad de la Federación Rusa. Todos hemos tenido nuestros pensamientos sobre qué era Rusia, pero hasta que la gente acaba viniendo al país, que yo siempre invito a la gente a que venga a Rusia y lo conozca de primera mano, cómo es el país, que hable con su gente, con sus líderes políticos, con gente que no opina bien con el gobierno, todo. Yo creo que es muy importante hablar con todo el mundo y tener experiencia propia para juzgar adecuadamente o tener opiniones basadas en hechos, no en rumores o en falsa propaganda, en fin. Yo creo que es un error del Parlamento Europeo. Quiere forzar un estilo de democracia liberal, os he dicho que funciona muy bien en Occidente, en muchos países, pero que ya hemos visto que ha fracasado en Estados Unidos, o cuando se ha intentado imponer en Afganistán después de 20 años de presencia militar americana y aliados, pues también no han llegado a esto. Rusia sí tiene su estilo soberano de ejercer la democracia popular, la democracia representativa, y hay una evolución, obviamente, desde la época postcomunista, poco a poco integrando a más sectores de la sociedad y haciéndose representativos de ello. Después cada uno, el voto secreto, vota lo que quiera, y si tiene influencia consecuencias de cierta gente es ya su voluntad o no el que vaya a votar a lo sugerido o no. Esto ya son asuntos de debate político, pero yo creo que, volviendo al tema que me preguntabas, Víctor, del tema europeo, es una pena que no haya esa visión constructiva con Rusia, y así es muy difícil hacer amigos en la vecindad europea. Ojalá un día podamos cambiar esto.
Javier, gracias por mencionarlo, porque justamente lo de esa buena vecindad y entendimiento quisiera preguntarte en qué sentido, ¿no? Porque yo creo que hay un riesgo de que el resultado de estas elecciones sea desconocido por algunas instituciones, por ejemplo, comunitarias. Al mismo tiempo, yo veo que hay altos cargos europeos que dicen que sí que hay que encontrar, digamos, un lenguaje común, sí que hay que dialogar con Rusia, pero en caso de que, por ejemplo, no reconozcan las elecciones, ¿cómo va a contribuir eso al diálogo? Por lo que me parece, eso va a contribuir solamente a una nueva escalada. Yo no sé, esa contradicción, ¿cómo se puede explicar, Juan?
Sí, es bien complicado, porque yo creo que nuestros amigos norteamericanos y también nuestros amigos europeos, yo soy un español, amigo de Europa, y me siento, yo he vivido muchos años en Bruselas, creo que el proyecto europeo es una idea bonita de los padres fundadores, pero que ahora se está desviando un poco de la idea original, que era integrar a lo que es la Europa real, que va desde Lisboa a Vladivostok. Y entonces, no existe esta Europa real si no incluimos a Rusia en la buena vecindad, o al menos teniendo un acuerdo estratégico, como no solo para asuntos energéticos, también yo creo que hay una cultura común muy importante, raíces religiosas, especialmente judeocristianas, muy importante a defender con el nuevo alzamiento de las fuerzas, digamos, más radicales del Islam, que es un problema para todo Occidente y también en Rusia. Entonces yo creo que si nos basáramos más en los puntos comunes, sí que habría capacidad de poder trabajar conjuntamente en asuntos de antiterrorismo, por ejemplo, ¿no? Que todos los países europeos, Estados Unidos y también Rusia han sufrido de lo que es el yihadismo islámico mundial, y yo creo que eso es un asunto muy importante. La libertad es muy importante, pero no hay libertad sin seguridad, y yo creo que eso en Rusia lo tienen bastante claro, sobre todo con problemas que ha habido siempre en el Cáucaso Norte, y yo creo que esto serviría de modelo para explicar un poco a nuestros amigos europeos que vale la pena ayudar a Rusia en su lucha contra el terrorismo también en Oriente Medio. Entiendo que puedes decir que parece una contradicción, pero yo creo que las nuevas generaciones sí que apostarán más por una unión de fuerzas en asuntos comunes, y en aquello que haya desacuerdo, pues bueno, bienvenida sea los desacuerdos políticos. Yo sé que como Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la mayoría de occidentales a nivel privado e inteligentemente entienden que no se pueden resolver muchos asuntos sin la participación de la Federación Rusa en la mesa de diálogo y de negociación. Y esta es la postura general que tienen en España nuestros gobiernos, sean del partido que sea, también Italia, Francia y demás países, digamos, de la ribera mediterránea. Yo creo que es muy importante ese diálogo y esa construcción y el cooperar en muchos asuntos, sobre todo de seguridad. Si el resto de países que tienen recelos por razones históricas, como pueda ser el caso de países tanto europeos o bálticos, obviamente si apuestan por el futuro es mejor que seguir recordando las miserias del pasado, que todos cometimos errores y ojalá no se vuelvan a repetir.
Javier, muchas gracias por tus palabras, entre otras cosas porque, bien, yo como ruso te puedo confirmar que acá en Rusia la gente realmente quiere esas buenas relaciones, quiere esa amistad, y el hecho de que tú constates, ¿no?, que también hay deseo en la Unión Europea es bueno. Por otro lado,
déjame que te interrumpa, Víctor. Sí. Quería también reforzar una idea cuando has dicho sobre cooperación, por ejemplo. Ya que mi bagaje es médico, aparte de político, creo que el veto a la vacuna Sputnik, por ejemplo, es un gran error europeo de la Agencia del Medicamento, porque no encuentra razones médicas realmente para decir que no es una buena vacuna. Muchos europeos se la han puesto, todos nuestros diplomáticos de las embajadas en Moscú se han puesto la vacuna Sputnik, funciona ahora la Sputnik Light, y obviamente hay que dejar que cada uno ponga la vacuna que quiera, no tiene por qué ser obligatoria, pero sí que hay que recomendar a la población que se vacune para evitar que este virus del COVID-19 se siga expandiendo y dure más de lo que parece que iba a durar. Entonces, que Europa mire con recelo también asuntos médicos a Rusia me parece un error geoestratégico brutal, y que lo pagan la vida de personas inocentes que no tienen ninguna culpa de los asuntos entre líderes políticos.